NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de NNC Radio Fapa y un saludo especial, como no, a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, amigas, amigos, estamos todavía en un periodo no lectivo, pero producimos esta semana otra edición de NNC, NNC Radio Fapa, con este homenaje, dado que esta semana, el día 8 de abril, se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Bueno, ha sido por casualidad que lo he visto y quería compartirlo con vosotros. Esta semana es el Día Internacional del Pueblo, se celebra el día 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha institucionalizada junto con la bandera y el himno gitanos en el primer Congreso Mundial Roma Gitano, celebrado en Londres en 1971. Y bueno, pues queremos darle nuestra enhorabuena y nuestro aliento y nuestro apoyo y todo nuestro cariño a la comunidad gitana.
Feliciano, si te casas, busca la mujer morena, que la del pelito rubio, me siento sale una buena mirada. Feliciano, si va, si va a la ermita.
La verdad es que me encanta Estrella Morente, me quedaría escuchándola. Pero no, el tiempo pasa y vamos a deleitarnos más en casa escuchando esta Calle del Aire, que es una maravilla. A propósito, por casualidad, si alguno quiere celebrarlo también, ya ha pasado el día 1 de abril, fue Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Bueno, pues vamos a hacer un breve, rápido repaso sobre algunas convocatorias, algunas notas de prensa y algunas noticias. Recordamos el curso sobre normas básicas de adaptación de las APAs a la Ley de Protección de Datos. Aquellos que ya están inscritos, 6 y 8 de abril, pues van a empezar ese curso, pero hay un segundo taller el 20 y 22 de abril. El curso Adolescencia, que ya anunciamos la semana pasada, Tiene como fechas el 17 y 18 de abril. El ponente es Miquel Roa, psicólogo y sexólogo, y os aconsejamos, en caso de que os digan en la FAPA que ya están todas las plazas, que os pongan en lista de espera, que, bueno, si hay mucha demanda, quién sabe. Lo mismo decimos para el curso de Educación Emocional, que está completo, sí, lo sabemos. Pero bueno, hay nuevo curso entre los días 22 y 23 de mayo y hay lista de espera. ¿Por qué no? Vamos a pedir. Bueno, una novedad es acaba de salir publicada hoy, son dos cursos, uno de formación, proyecto educativo en colegios de educación infantil y primaria, y otro también de formación de proyectos educativos en institutos. Como esto se ha anunciado esta semana, yo creo que no habrá de momento problema de plazas, pero ojo, atención, solo hay 25 plazas disponibles para cada uno de los cursos. Tomad nota, para los colegios de educación infantil y primaria, la fecha del curso será los días 4 y 6 de mayo de 18 a 20 horas, martes y jueves. Para los institutos de educación secundaria, las fechas son el 10 y el 12 de mayo, lunes y miércoles. Y en el mismo horario, de 18 a 20 horas. Ay, qué pena, no me da tiempo de leeros nada de la revista, de nuestra revista, Participación 64. El tema, como os decíamos, es la ley de autoridad. La tenéis colgada en la web de la FAPA, podéis leer los distintos artículos y, bueno, pues así nos ahorramos este tiempito. Vamos a ir a una sección de concursos. Décimo concurso de actividades educativas realizadas por las APAs. Vamos, amigas y amigos, vamos a ponernos las pilas porque hay un concurso organizado por CEAPA en el que lo que importa es compartir la información, compartir lo que hacemos en las APAs. Y esto va a tener lugar hasta el día 14 de mayo. Podéis presentar la memoria en la Confederación Estatal de Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, CEAPA. A ver, viendo la cantidad, primer premio, 1.500 euros. Segundo premio, 1.000 euros. Tercer y cuarto premios, 400 euros. Bueno, lo que importa, como siempre, es la participación, pero no está mal, nada mal, los premios para APAs activas con proyectos y ganas de darlos a conocer. Y por eso, en las bases, nos dicen, ojo, lo importante no es tener una actividad extraordinaria, lo importante es comentar lo que incluso día a día se hace, que puede servir a otras APAs. Lo importante es transmitir nuestra actividad, nuestras iniciativas, para que lo tengan en cuenta otras APAs. Bueno, y un poquito a la carrera, es la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid quien ha organizado el primer cross de graduados, el 7 de mayo de 2010 en la Casa de Campo de Madrid. A ver, ¿quién se puede inscribir en esto? Pues me temo que no, que solo es para alumnos de cuarto de la ESO. Y va a celebrarse, como decíamos, el viernes 7 de mayo del 2010 a las 19 horas en la Casa de Campo de Madrid. La recogida de dorsales será a las 18, de 17 a 18:30 horas, y las inscripciones se podrán realizar hasta el 30 de abril del 2010 a través de la web www.educa.madrid.org. Los premios van materiales y trofeos para los coles. Perdón, para los institutos. Hay una cosa que no sé. Hay categoría masculina y categoría femenina. ¿Y por qué no hay categoría mixta? Sí, me dicen por aquí que corren más. No sé, yo jamás he alcanzado a alguna de mis amigas. Bueno, pues tenemos también una convocatoria de una exposición de fotografías de Julian German, Classroom Portraits. Es una exposición que se realiza en la Sala El Águila, en la calle Ramírez del Prado, número 3, y va a estar, bueno, es una muestra fotográfica con paneles de grupos escolares. La verdad es que tiene buena pinta esto, y le echaremos un vistazo. Hay una convocatoria también que me apetece mucho ir. Es el día 15 de abril. Está organizada por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y tiene como tema los ritmos escolares. Coloquios Pensar el Futuro 2010, bajo el título Los ritmos escolares, una aproximación a los tiempos de los alumnos, con el objetivo de abordar las fluctuaciones periódicas de los procesos biológicos y psicológicos del niño y del adolescente durante la jornada escolar y analizar cómo afectan a su atención y a su rendimiento académico. Curioso que a estas alturas de la historia aún nos cuestionemos esto. Bueno, para aquellos estudiantes, ya que estamos en primavera, inspirados e inspiradas, hay un concurso que organiza el IES José Hierro de Getafe, que celebra el 21 certamen de poesía para estudiantes entre 12 y 20 años. Bueno, pues a las estudiantes y estudiantes entre esas dos edades hay dos modalidades, una A, que comprende entre los 12 y los 15 años, y una B, entre los 16 y 20 años, y bueno, hay premios en metálico muy interesantes, además de recitales y lecturas de poemas. Bueno, muy brevemente, estamos ya con convocatorias. Nos ha llegado una convocatoria de los trabajadores de un centro de menores, Futuro. Bueno, de un centro no, de varios centros de menores en todo el Estado español, dado que el día 7 de abril será una jornada en la que van a reivindicar que se les pague por lo que trabajan. Parece que ya tuvimos aquí un programa dedicado a los centros de menores. La situación de los menores ha sido denunciada en algunos centros, recientemente por el defensor del menor, que entró de la Comunidad de Madrid, que entró de improviso en un centro de menores, y ahora vemos que también pues hay algunos centros de menores que no trabajan a sus que no pagan a sus trabajadores. Bueno, pues esta convocatoria, como os decía, es el día 7 de abril y en el caso de Madrid es a las 12 horas en Gran Vía, número 14, frente al Instituto del Menor y la Familia. Ah, bueno, sí, tenemos un montón de cosas más que decir. Vamos a resumir mucho. Es que hoy tenemos un nuevo informe. Una nota de prensa nos va a servir para ahorrar. Es un informe muy interesante que acaba de presentar la FAPA Giner de los Ríos sobre las pruebas de sexto de primaria. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, considera que los datos hechos públicos por la Consejería de Educación sobre la prueba de sexto de primaria realizada en el curso 2008-2009 demuestran, otra vez, que la prueba está mal estructurada y que, como además de hacerse al margen de la comunidad educativa equivoca el fondo, las formas y los objetivos, buscando solo reforzar posiciones ideológicas partidistas. Realmente el informe es curioso porque simplemente con los datos que aporta la Consejería de Educación, haciendo una lectura de los mismos, sin más, se dan informaciones curiosas como, por ejemplo, que la diferencia entre las posiciones de un curso y el siguiente de algunos centros que han llegado hasta las primeras posiciones, pues pasan, por ejemplo, de un curso estar en la posición 916 y en el curso siguiente estar en la posición 12. Bueno, también pasa lo contrario, ¿no? Hay algunos que estaban en una buena posición que desaparecen del ranking, ¿no? De los 20 primeros que estaban el año pasado, 17 han desaparecido. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, pues estamos agotando la paciencia de nuestro invitado y tenemos por un lado una convocatoria a la prueba de conocimientos y destrezas indispensables de los alumnos de tercer curso de educación secundaria obligatoria y del primer curso del programa de diversificación curricular de la Comunidad de Madrid. Esta prueba se va a realizar en breve, concretamente el día 14 de abril. Y, lógicamente, pues a ella están convocados todos los alumnos de tercero de educación secundaria. Más noticias hoy mismo publicadas. Hay que estar atentos para las becas de libros y material didáctico para el curso 2010-2011. El plazo va del 1 al 26 de abril, ambos inclusive. Del 1, que estábamos ya en periodo vacacional, es decir, la gente ahí ya no podría pedir. A partir del 12, bueno, del 6 es cuando se puede empezar a pedir, pues sacan esto y lo publican en unas fechas en las que no se puede ir al centro a solicitar la beca. No sé yo. Bueno, y ya finalmente, para terminar, teníamos también una concentración que hubo. Queríamos dar noticia de una concentración que hubo en Vicálvaro, concretamente el día 25 de marzo, y nos han pedido que lo comentemos. La Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Vicálvaro exige, está pidiendo centros educativos porque están por encima de las de la ratio y de las líneas, ¿no? Centros que fueron construidos para tener dos líneas, ahora mismo están dando cobertura a 4 o 5 líneas y con la ratio y superando la ratio. Entonces pide la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Vicálvaro no a la masificación en las aulas, reducción de la ratio, la construcción inmediata del tercer colegio público de Valderribas, la ampliación urgente del Instituto Villablanca y construcción de uno nuevo con especial atención a la formación profesional y, como no, un reparto equitativo de los niños con necesidades educativas específicas entre los centros públicos y concertados, dotando a los centros públicos de los recursos necesarios. Vaya acúmulo de papeles que teníamos hoy. Nos hemos puesto de los nervios como los violines, ¿no? Y a poquito, pues que casi no nos da tiempo de presentar el tema, el monográfico de esta semana. ¿Cuál podría ser el monográfico? Bueno, pues tengo que pedir disculpas porque habíamos hablado de dedicar nuestro tiempo al proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid, a los centros de secundaria que se incorporan el próximo curso, pero hay varios motivos que nos han llevado a posponerlo a la próxima semana, es decir, el día 12, en esa semana del día 12 sí que tendréis información exacta, aunque hoy en nuestro programa vamos a contaros algunas cuestiones relativas a esa escolarización especialización en centros bilingües, especialmente estad atentos ahí quienes estáis en sexto de primaria de un centro bilingüe y ya pasáis a un instituto de secundaria. Pero claro, el tema de hoy hemos preferido darle pues prioridad porque es que las fechas nos lo imponen. Concretamente, a partir del día 12 comienza el periodo de solicitud de plaza en los centros educativos para el próximo curso 2010-2011 y mucha gente se pregunta, me pregunta, nos preguntamos que cómo elegir el centro, cómo, qué tenemos que tener en cuenta. Y bueno, para dar respuesta a esta pregunta y para acompañarnos y para contarnos todo lo que hacen, nos encontramos en el estudio, está con nosotros Federico Martínez, compañero de la FAPA y compañero de Vallecas, que en otras ocasiones ha intervenido en el programa a través del teléfono y que teníamos ganas de tenerte aquí porque no es lo mismo el teléfono que vernos las caras, ¿no, Fede? Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola y bienvenido y gracias por estar aquí y gracias por el trabajo que habéis hecho en Vallecas porque nos sirve a todos. ¿Podrías comentar de qué va este trabajo al que me refiero y que no he explicado?
Sí. Bueno, gracias por invitarnos y permitirnos estar aquí en este espacio. Y bueno, pues fundamentalmente se trata de incidir en el periodo de escolarización, cuando la gente, las familias están pensando en qué colegio meter al niño o a la niña, que tienes la preocupación esta que dices, joder, no sé este, qué tal me irá aquí, qué tal irá allí, no sabes muy bien qué hacer en estos momentos. Y nosotros preocupados también por la mala imagen que allí en Vallecas tiene la escuela pública, ¿no? Y sin comprender realmente el motivo, ¿no? Pues hemos salido al terreno y a jugar y a participar y a informar, ¿no? Y a informar en el sentido, bueno, pues nosotros hemos estado yendo a escuelas infantiles, teniendo reuniones con las familias que el curso que viene van a llevar a los niños o a las niñas a los colegios de infantil y primaria. Y bueno, pues en estas reuniones intentar despejar dudas o bueno, por lo menos debatir sobre el tema de la escolarización, ¿no? De cuál es el mejor colegio, que es la pregunta que estabas planteando, ¿no?
¿Cuál es el mejor colegio? Pero
llega la primavera y con ella el momento de solicitar colegio para tu hijo o tu...
Esto que oímos es un vídeo hecho por un grupo de madres y padres, ¿no?
Y bueno, la delegación de la FAPA de allí de Vallecas lo hemos montado basándonos en un guión y con imágenes fundamentalmente de colegios de allí, de la zona, institutos y tal, ¿no?
Y con un amplio elenco de participantes, ¿sabes? Desde iremos
luego.
Oyéndolos.
Desde luego. Todos los padres hemos pasado por esta situación y sabemos que surgen miedos y dudas.
Muchas veces la falta de información y los prejuicios dificultan la elección.
Falta de información y prejuicios, ¿no? Las dudas las tenemos todos. Ese es el punto de arranque, uh-huh. Pero la pregunta a la que yo me quería dirigir es a esa que hacen los niños, ¿cuál es el mejor colegio, no? Uh-huh. Y ese yo creo que va a ser el guión de todo el programa, ¿sí te parece, Fede?
Sí, me parece perfecto.
Aunque tú también te habías preparado algunas notas o...
Bueno, yo traía un poco lo que era el guión del DVD, este que hemos hecho un DVD, pues con las ideas fundamentales que nosotros planteamos, ¿no? El valor que damos a la escuela pública, a nuestros uh-huh. colegios, a nuestros centros e institutos, y plasmarlo en este guión, ¿no? Que al final ha dado como fruto el DVD este que hemos colgado, que está en la web de la FAPA y bueno, y que...
Pues vamos a dejar la primera pregunta, a ver que la enuncien.
¡Buena pregunta!
Para saber cómo es
esta situación...
La pregunta...
Dificultad la elección.
La pregunta me la he saltado. He dado un...
Ha sido la respuesta. Controlar.
Mejor colegio.
Buena... Sí. ¿Cuál es el mejor colegio? Lo he pillado muy mal, pero bueno, esa era la intención. ¿Cuál es el mejor colegio? Punto de partida, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primer argumento que encontramos
Bueno, nosotros, Juan, lo que insistimos a las familias, a la gente, es que primero, que no se fíe de lo que le comenten en el parque o que le diga una vecina de este colegio, del otro, que vayan a los colegios, que los visiten, que pregunten desde el director, la directora, al profesorado, a las AMPAs, si tienen AMPA, o a los padres, a las madres, que indaguen y que, uh-huh, y que investiguen a ver cuál es la realidad, que pasen dentro del colegio, que vean el ambiente, y entonces lo primero que decimos es desconfía si un colegio te pone pegas o te pone trabas para visitarlo, ¿no? Para conocerlo. Hay colegios que dicen que, bueno, una vez que ya esté matriculado ya podrá venir a visitarlo, ¿no? Pero bueno, entonces...
Si no puedes entrar antes...
ese es el primer argumento que nosotros proponemos, ¿no? A la gente, es decir, primero visítalo y entra dentro, ¿no?
Hay uno de sentido común que veo una niña con la... pues a punto de decirlo, espero que esta vez me entre bien el audio.
Cerca de casa.
La vecindad, el estar cerca de casa es un valor importante a la hora de elegir un centro educativo. Tanto como para no buscar uno de esos que llaman de excelencia, de élite, y quedarse en el barrio.
Hombre, por supuesto. Bueno, es que la excelencia...
Me hubiera gustado hacerte una foto a la cara que has puesto diciendo, pero este loco que dice.
es que la élite la hacemos nosotros, ¿no? Y la excelencia la hacemos nosotros. Ese es otro tema que decimos siempre también a los padres y a las madres, ¿no? Es que este colegio es bueno. Bueno, este colegio puede ser lo que tú hagas de él una vez que estés en el colegio. O sea, un colegio es algo vivo que se está haciendo día a día con toda la comunidad educativa. Creemos en la comunidad educativa, ¿no? Hay colegios que no, hay colegios que es así, no, y está cerrado, y bueno, y si entras es para ser un mero observador, pero la participación es dura, es difícil, ¿no? Generalmente nosotros achacamos este valor a los públicos. No quiere decir que todos los públicos sean así, que todos los privados sean asados, pero bueno, fundamentalmente creemos que son valores que se atribuyen a la escuela pública y que si no son una realidad, lo pueden ser. Es decir, tú entras a un colegio, tu hijo o tu hija entra a un colegio y tú eres parte ya de ese centro y tú puedes participar y puedes llevarlo hacia donde tú creas que debe ir, ¿no?
Sí, fíjate lo que dice este niño.
Los trajes de carnaval.
El informe PISA puso de manifiesto algo que ya sabíamos.
El fracaso escolar en todos los países europeos, incluida España, se debe fundamentalmente a la falta de interés por su actividad escolar que el niño o la niña encuentra en casa.
Por eso los padres debemos tener un contacto fluido con el profesorado y con el colegio en general.
Si percibes que un colegio no es abierto y no quiere que los padres entren mucho en él, desconfía de ese centro. Nuestros colegios públicos están abiertos y son transparentes. No hay nada que ocultar.
La enseñanza en nuestro país es gratuita hasta los 16 años.
Tal y como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Bueno, este es otro tema, otro argumento. Yo ya me estaba dejando llevar por la grabación y las imágenes, porque claro, esto está oído a palo seco. Es difícil, pero con las imágenes, los niños, las tomas de los centros y tal, es muy, muy interesante. La gratuidad es uno de los argumentos, ¿no? La educación es gratuita por ley.
Efectivamente. La educación es gratuita, las actividades extraescolares son voluntarias, la adscripción o no, la asociación, la participación en un APA o AMPA también es voluntaria, o sea, no pueden obligarte a hacerte socio de un APA, como algunos colegios generalmente privados en algunos se da, o el que haya actividades extraescolares obligatorias, todo esto... mucha gente lo desconoce, es decir, nos estamos dando cuenta que vas a las escuelas infantiles y te dicen, ah, pero no, los privados son de pago, ¿no? Y dices, bueno, los concertados no, porque tienen una subvención. Es verdad que la gente paga una cuota en concepto de vete a saber qué o, uh-huh, o de tal, pero que se sepa que eso es voluntario, o sea que si...
Desgaste de patio.
Creo. Sí, desgaste de patio, efectivamente, que salió en un vídeo, ¿no? En un
de martes y 13, me parece que fue, ¿no?
No, no, era un vídeo serio.
¿Serio?
Sí, sí, en la 4 me parece que una cámara oculta, entonces lo dijo una persona que estaba en una recepción de un colegio concertado, entonces dijeron, es que claro, es que entonces... no desgaste de patio, pero dijo, claro, si su hijo no paga la cuota, hay una parte del patio en la que no podrá utilizar porque es un coste el mantenimiento y tal, ¿no? O sea, de alguna forma repercute, o sea, hace repercutir esa responsabilidad del pago en todas las familias del centro cuando eso no debe ser así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creemos que ahí hay varias visiones del tema. O sea, legalmente no pueden exigir pagos, nosotros lo decimos. Uh-huh. Y
vaya, la gente por tiene ahí que saberlo, claro.
Tiene que saberlo, o sea, y no habrá nunca libre elección de centro, como están pregonando las administraciones y tal, bueno, la nuestra, la de la Comunidad de Madrid, mientras no sea absolutamente gratuita la enseñanza, que una familia pueda optar a este o a este otro, ¿no? Nosotros además añadimos el tema del material, de las cooperativas de material, que es algo que se está extendiendo cada vez más en centros públicos, que empieza desde infantil, generalmente todo el material es para uso común, se aporta una pequeña cantidad o gran cantidad, unos 50, 60 euros, depende, allí en Vallecas 40, 50 euros, y con eso pues tiene para todo el material fungible durante el curso, ¿no?
Creo que lo tengo casi localizado.
Ajá.
El corte.
La pagamos todos con nuestros impuestos.
¿Desconfías si te piden número de cuenta bancaria, matrículas, cuotas, donativos o pagos para extraescolares obligatorias?
No seamos ignorantes. El pago no significa más calidad educativa.
Defendamos nuestros derechos también en los colegios concertados.
¡La enseñanza es gratuita!
Pues mi madre dice que los libros y el comedor son muy caros.
Esto, por desgracia, es verdad en muchos casos. Sin embargo, algunos colegios públicos tienen montadas cooperativas de material.
Gracias a ello, se ahorra mucho dinero a las familias y los niños aprenden a compartir y a no despilfarrar el material.
Bueno, pero ¿cuál es el mejor cole?
Y los niños siguen preguntando, bueno, insisten. ¿Pero cuál es el mejor cole? Efectivamente, la gratuidad y además estas posibilidades como lo de la cooperativa que permite además no solo se aprende en cuanto o se reduce un gasto, sino que además hay un aprendizaje en el aprecio de los materiales, ¿no? Uh-huh. No la compra, el derroche, esa fiebre que nos entra a todos.
Sí, sí, la reutilización y eso, el cuidado de los materiales, lo que dices tú, y el compartir, ¿no? El saber que algo que tú estás utilizando lo puede utilizar otra persona y lo debe utilizar, ¿no?
Esto venía siendo así en los centros educativos hasta hace muy poquitos años, en los que ya el cheque de libros y este tipo de cosas ha llevado a que los centros dejen de tener remesas de libros de cursos anteriores, que además por ley tenían que estar en 4 años en vigencia, y claro, esos libros se tuvieron que dar, regalar, destruir, etcétera, porque ya no, los centros ya no podían ofrecer ese servicio, que era parte dinero de todos.
Bueno, allí todavía hay cooperativas que, o sea, la tendencia es todo lo contrario, es decir, es a integrar ese cheque de libros, integrarlo como el pago de la familia a la cooperativa. Entonces, uh-huh, esa cantidad que cobraría como cheque tal, y si no llega, se aporta una pequeña cantidad, pero se están manteniendo en varios centros cooperativas de material en primaria que incluye los libros. Entonces es el propio centro el que tiene los libros, los compra, dispone de ellos y la familia se responsabiliza. El alumno, el chaval o la chavala se responsabiliza del uso del material durante el curso, pero si queda en buen estado, que normalmente suelen quedar, pues se utiliza el curso siguiente por el alumno que tal, o sea que sí que no se ha suspendido el tema, sino que se siguen manteniendo las cooperativas, ¿eh?
Uh-huh. Estaba buscando los datos sobre los datos económicos sobre las becas de libros. Veo que, bueno, pues lo que dije antes, desde el 1 al 26 de abril está el periodo de solicitud. Uh-huh. Y no encuentro ahora los datos económicos. Sí encuentro, por ejemplo, que las familias numerosas, simplemente por el hecho de serlo, tienen más puntos para escolarización, y en el caso de los libros de texto, más ayuda, independientemente de que pues la familia pues tenga una renta per cápita de 80.000 euros, porque ganan 400.000 euros entre, uh-huh, tal, y pero no encuentro ese dato. Sí, el importe de las ayudas será de 40 euros para los alumnos de tercero de educación infantil, de 104 euros para los alumnos de educación primaria y de 110 euros para los de educación secundaria. Sí, efectivamente, yo creo que en la educación secundaria quizá claramente no llega a esa cantidad. Y en primaria, si te descuidas, tampoco.
En primaria, por ejemplo, hay colegios que mantienen la cooperativa de material en primaria y hay un caso que son 115 o 120 euros, pero incluye ya todo tipo de gastos, pues, por ejemplo, para carnaval, para fiestas, para salidas, todo lo que sea actividad educativa dentro del centro, incluye el ESE, ¿no? Y hay algunos que hasta estancias de dos o tres días, tal, pero supone, me parece, son 120 y tantos y 30 o 40 euros más. O sea, que puede ser 150 euros, pero ya es hasta incluso las salidas de tres días a un albergue o a una granja o tal.
Está entonces, todo muy aquilatado.
Claro, o sea, con cooperativa sí que puedes hacer eso. Ahora, sin cooperativa, 100 euros, desde luego, no te llega para nada. O sea,
lo que es una pena, además, es que no incluyan el bachillerato o la formación profesional. La educación es gratuita y hasta dónde, hasta cuándo, ¿no? Yo creo que esa restricción a lo que es el periodo obligatorio, cuando un alumno de un nivel económico muy bajo, necesite apoyo, debiera tenerlo independientemente de en estos niveles preuniversitarios, independientemente de si es obligatoria o posobligatoria la educación.
Sí, 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 está claro.
Bueno, tengo aquí a los niños con la boca abierta hace un rato. El mejor cole es...
Sí, el mejor colegio es el que intenta sacar lo mejor de cada uno, el que no abandona a nadie, ni a los que necesitan un apoyo especial, ni a los que van más avanzados que el resto.
La escuela pública es acogedora y atiende a la diversidad, porque la atención a la diversidad supone un esfuerzo, pero también un enriquecimiento para nuestros hijos e hijas, que así acceden al conocimiento de otras realidades.
Desde luego que no se discrimina por razón de sexo. Niños y niñas aprenden y crecen juntos.
Hay
niños y niñas de otros países y jugamos con ellos.
En muchos centros públicos se realizan agrupamientos flexibles o de...
Sí, esto es, fíjate, lo de la integración, cosa que desgraciadamente en otro tipo de centros, que no los públicos, a veces se da una discriminación simplemente como ideario, ¿no? Por ejemplo, la separación niños y niñas, porque no sé qué, la separación, pues si eres de tal etnia o de tal origen, bueno, separación no, incluso ni te permiten entrar.
No admisión,
¿no? Separación ya radical. En cambio, bueno, esta es una de las garantías y una de las, quizá, uno de los argumentos de futuro, porque la sociedad futura no va a ser de alfas, gammas, deltas, como en aquella ciencia ficción leímos en su día, sino que va a ser multicultural. Está siendo ya.
Además, es que pedagógicamente es mucho más interesante para el niño el convivir con otros. Aprende más, o sea, y aprende más rápido cuando son grupos heterogéneos que cuando es un grupo homogéneo. El aprendizaje es mucho más rico, o sea, es que eso es así, ¿no? Y no es solo ya para la vida, sino porque didácticamente, pedagógicamente, es mucho más enriquecedor, ¿no? De tal forma, vamos, ahora mismo ya el negarse a esto es triste, ¿no? A mí me da, los guetos son tristes en cualquier sentido, ¿no? Por arriba o por abajo, ya seas un gueto de gente de élite, que antes comentaban, ¿no? De familias económicamente muy poderosas y tal. Es un poco triste, ¿no? No sé, me parece que limita mucho la percepción y la formación, ¿no? de los chicos, ¿no? Y de las chicas, claro. Y luego ya la discriminación por sexo, me parece, allí tenemos dos casos de discriminación, dos colegios religiosos, y vamos, nos parece demencial, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, ahí están las familias que van pensando que es algo positivo, que el rendimiento es mejor, no sé, son colegios que tienen prestigio,
Que el boca a boca consigue a veces cosas increíbles, sí. Y no se fundamenta en nada.
Exacto.
¿No?
Esa es la base de toda nuestra campaña, ¿no? Es decir, no te fíes tanto del boca a boca.
Entra, pregunta, habla.
Infórmate.
Sí. Oye, ¿qué te parece, Fede, si dejamos a...? Porque yo creo que la audiencia está diciendo, pero qué pesado este que
desde
nos
luego.
Está cortando
desde
este vídeo. Y escuchamos, solo quedan 2 minutos y 3 minutos de este vídeo con la respuesta final a cuál es el mejor cole.
En nuestro cole hay niños y niñas de otros países y jugamos con ellos.
En muchos centros públicos se realizan agrupamientos flexibles o desdobles en lengua y matemáticas, que son las materias instrumentales, es decir, llave y herramienta para el resto.
Los grupos se revisan periódicamente, por eso son flexibles y se forman atendiendo al ritmo de aprendizaje de nuestros hijos.
El objetivo es que cada niño y cada niña reciba la enseñanza de estas dos importantes materias de manera ajustada al ritmo de aprendizaje de cada momento. En las demás asignaturas, cada niño está en su grupo de clase habitual.
Lo que quieren los profes es que no se despiste ningún niño.
Porque corre mucho el niño y te va más despacio.
En nuestros colegios públicos se exige y se valora el esfuerzo por aprender, pero con sentido.
No se trata de machacar a los niños sin ton ni son, con infinidad de tareas que muchas veces lo que consiguen es que el alumno aborrezca el aprendizaje, la lectura y hasta la música.
La escuela pública es creativa.
Y también innovadora.
Se vengan los colos.
Pero también se juega. Se canta y se baila.
Porque así también se aprende.
Qué pena que no se pueda ver.
¿Qué pasa? ¿Que en los colegios públicos no hay problemas?
¿Ahora se puede hablar?
Pues claro que hay problemas. Y conflictos, como en todos los sitios.
¿A quién nos llamamos a ver?
Pero los problemas hay que afrontar.
Ay, sí, le he dado al pause.
Ocultarlos, sí. No ocultarlos. La mediación y las comisiones de convivencia son ya una realidad en muchos centros públicos.
Superando los conflictos se crece. Desconfía de los sitios donde nunca pasa nada, porque...
Pues sí, Fede, yo he dicho 2 minutos, dejamos que termine, pero es que son muchos argumentos, ¿no? Lo que estabais diciendo de los problemas, existen problemas y no hay que ocultarlos, ¿no? Y por tanto, pues, era además tu voz. Tenemos que decir que una de las voces del vídeo nos acompaña hoy.
Sí, sí. Claro, es que es, por eso cuando dices, ¿y cuál es el mejor colegio? Es que lo que intentamos es dar un montón de variables a tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Son factores que nosotros consideramos que si no lo tiene, lo puede tener la escuela pública, ¿no? Que en muchos de nuestros colegios lo tienen, ¿no? Y es lo que queremos ofrecer a la gente, ¿no? A las familias.
Pues vamos a preguntar su opinión a Isabel Blanco, que es secretaria de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Francisco Giner de los Ríos. Isabel, hola.
Muy buenas.
¿Has sobrevivido a los lobos?
A los lobos, pero la verdad es que he venido muy enriquecida. Cuando uno viaja en plan cultural, que llaman ahora, pues siempre aprende y es fantástico.
Oye, ¿y cuál es la mejor escuela?
La mejor escuela es aquella
para la federación.
Que está cerca de tu domicilio, en la que no te desprendes de aquellos amigos, aquellos chavales con los que luego vas a convivir, que además forman parte del ámbito en el que te mueves, que viven las mismas cosas, y desde luego la mejor escuela es la escuela que tiene los mejores profesionales, y los mejores profesionales están en la escuela pública. No es que no haya buenos profesionales en la escuela concertada, los hay, evidentemente los hay, y hay fantásticos profesionales, pero bien es cierto que tienen que seguir unas pautas que no son las suyas, que son las del empresario, el que le contrata, uh-huh. Y tienen que seguir unas directrices. En la escuela pública es donde mayor tolerancia, igualdad o equidad van a encontrar, eso es evidente. Y el mejor centro, el que está al lado de tu casa, uh-huh. El que te permite continuar con tus amigos, con tus vecinos, el que te permite además una solidaridad vecinal que antes hacían, pues en los pueblos lo hacían los vecinos, lo hacían los abuelos, pero que ahora mismo en las grandes urbes, donde ya no tenemos a los abuelos cerca, a los tíos, a los primos, pues con las condiciones laborales que tenemos, pues es lo más cercano que tenemos.
Isabel, no sé si te habrá dado tiempo a ver los baremos para la escolarización del próximo curso.
Me ha dado tiempo.
Jolines, que es impresionante. ¿Siguen con los puntos estos para las familias numerosas?
Sí, hay varios problemas. Nuestra federación, que por supuesto apuesta por el centro más cercano, evidentemente, tiene y lleva muchos años reclamando que se, por ejemplo, que se suprima el centro a criterio del centro. Es un punto que muchas veces determina la entrada o no de un alumno dentro de un centro educativo y que no es objetivo en la mayor parte de los casos. Uh-huh. Y luego hay una puntuación por familia numerosa que estamos absolutamente en contra, no porque estemos en contra de las familias numerosas, evidentemente, sino porque creemos que las familias numerosas deben de ser tratadas en igualdad de condiciones económicas que el resto de los alumnos. Es decir, puede haber familias numerosas con un nivel económico importante y otras familias que sean uniparentales que no lo tengan. En cualquier caso, como en esta comunidad, como en cualquier otra, pues existen dificultades para entrar en todos los centros, porque no todos los centros son iguales, de ahí, y además, ahí está, ahí hay un elemento muy importante, y es que la consejería no quiere que los centros sean iguales. La consejería lleva una
política. ¿Te estás refiriendo a los centros, la diferencia entre los públicos y los privados concertados y los privados privados, ¿no?
No. Hemos llegado ya más allá. Ese punto ya se ha rebasado. Estamos hablando de la diferenciación dentro de los centros públicos. Hay centros de un tipo, de otro, es decir, hay centros, por ejemplo, bilingües y centros no bilingües.
Ah, bien.
A partir del próximo curso, hay institutos bilingües y no bilingües y de innovación tecnológica.
Oye, este asunto nos interesa una breve reseña, consejo, porque habrá padres, madres que estén diciendo para el próximo curso y es la semana próxima ya cuando hay que presentar la documentación, aquellos que terminan ahora en sexto de primaria y pasan al instituto, si no tienen un IES bilingüe cerca o si van a un IES que va a ser bilingüe pero no han estado en un centro de primaria, ¿esto cómo se va? En fin, ¿cómo se va a digerir?
Vamos a ver, la Comunidad de Madrid lo que ha estado intentando es precisamente diferenciar los centros. No igualar los centros, sino diferenciarlos. Porque esto valida además su principio fundamental de libertad de elección de centro de los padres, que va contra la equidad y contra la justicia, porque no todos los padres pueden elegir. Nos vamos a encontrar en el próximo curso con alumnos que han seguido un programa bilingüe de la Comunidad de Madrid o un programa bilingüe del British Council que no van a poder continuarlo en secundaria, bien porque no hay plazas, bien porque les pilla tan lejos que alumnos de 12 años, pues evidentemente no quieren que se trasladen a una distancia de 3 kilómetros o de 2 kilómetros para continuar esas enseñanzas. Priorizan la seguridad del alumnado sobre el tema de las enseñanzas, cosa que por otra parte es lógica.
Esto, Isabel, me gustaría tenerte aquí la próxima semana para estudiar todo esto con detenimiento, porque ahora ya tenemos muy poquito tiempo y tenemos una llamada pendiente, ¿no? Entonces, de cara a lo que es el próximo lunes, que se esperen un poquito, ¿no?
Pues sí, el próximo lunes continuamos. ¿Verdad? De todas las maneras, que no hagan mucho caso también al ranking de centros que acaba de salir, como sabéis, porque es absolutamente aleatorio, porque no evalúa nada, porque hay centros que de un curso a otro ascienden o descienden 500 puestos, con lo cual, evidentemente, esto significa que de alguna manera no se puede tener en cuenta ese ranking que la consejería hace público, es profeso, para que los padres elijan, porque ese ranking no significa nada, es absolutamente pernicioso y no significa nada, porque el centro que hoy está en el puesto 19, el año pasado estaba en el 378 y el anterior no se sabe en qué puesto estaba.
Isabel, voy a empezar por lo que tendría que haber hecho al principio cuando conectamos contigo, decirte que estoy con Fede y que también está participando en el programa. Os podéis saludar.
Yo quiero decirle a Fede lo que ya le he comentado por correo, pero quiero expresarle pues la gratitud personal y de la Federación por el magnífico vídeo que han hecho en la delegación de Vallecas. Estoy, vamos, encantada.
Hola Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fede.
Qué recibimiento, oye.
No, es verdad, sí lo sabes.
La verdad es que en Vallecas, entre Televallecas, la delegación de la FAPA de Vallecas, tal, el mundo audiovisual vallecano tiene mucha energía, mucha fuerza. Bueno, pues Isabel, vamos a quedar así. Vamos a entrar a fondo la próxima semana con este asunto de los bilingües, de las enseñanzas del denominado bilingüismo de Madrid. Y te esperamos ver por aquí, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias a todos.
Gracias. Hasta luego, Isabel, un beso.
Hasta luego, Fede.
Un beso, adiós. Bueno, pues sí, es que nos estamos aproximando ya al final del programa. Y, Fede, la verdad es que lo ha dicho Isabel, yo no había caído en la cuenta, es verdad, lo había recogido la prensa, la nota de prensa de hoy de la FAPA, y es que... ¿Por qué sacará en estas fechas la Consejería de Educación ese listado, ese ranking de centros?
Desde luego.
En estas fechas,
En algunas escuelas infantiles nos ha salido el tema este del ranking, ¿no? Hay familias que lo miran, dicen, yo es que miro a ver en qué puesto está tal colegio y tal. Entonces decíamos eso, que no tiene mucho sentido, ¿no? Por cómo se hace la prueba y luego por la intención con la que se hace la prueba, ¿no? Entonces no estamos echando carreras de colegios a ver cuál tal, o sea, habría que valorar desde que entra el alumno en primero hasta cómo sale en sexto, pero sería todo un desarrollo, ¿no?, curricular, toda una evolución, ¿no?
Estaba pensando en una de las cosas que una vez te oí comentar. Habíais preparado unos folletos e ibais a las comisiones de escolarización a informar sobre los derechos que tiene cualquier familia, cualquier madre, padre, tutor, para matricular en un centro a... Y me estaba acordando ahora, porque creo que en algunos centros no os dejaban entrar o no os dejaban dar esa información.
No, lo que pasa es que nosotros tenemos representantes en la FAPA, tenemos representantes en la Comisión de Escolarización, y dentro de la Comisión de Escolarización, que es un órgano colegiado, pues hay distintos representantes de centros públicos, privados y tal. Nosotros simplemente habíamos entresacado 5 o 6 puntos de la normativa. Entonces no decíamos más que eso, que precisamente la educación en este es gratuita hasta los 16 años, que las actividades extraescolares son voluntarias, qué tal. Dábamos el teléfono de la inspección y la dirección de la inspección educativa para casos de duda y tal. Y era simplemente eso, y eso no querían que se hiciera como comisión. Entonces dijimos, bueno, pues lo hacemos como Federación de APAS, Francisco Giner de los Ríos, Federación de APAS, la Delegación de Vallecas y tal. Y es simplemente eso, les pusimos el cartel ahí, bueno, pues para información de las familias, ¿no? Que conozcan sus derechos, ¿no?
Te planteo, Fede, que veamos el final de este vídeo.
Venga.
Falta muy poquito. Os animamos a esa conclusión, a las preguntas que los niños han ido haciendo, que, bueno, a fin de cuentas, ¿cuál es el mejor colegio?
Cuando algo se oculta, se enquista y no se resuelve jamás.
El mejor colegio es el que lucha por mejorar.
Profesores, equipo directivo, personal docente y no docente se forman de manera continua. Están motivados y en contacto con las familias.
Saben de didáctica, pedagogía y cariño, y han superado posiciones en las que se quedaron atrás muchos otros aspirantes. son muy buenos.
Y también en los colegios públicos hay muy buenas instalaciones, aunque algunos centros necesiten cambios y mejoras.
Como también sucede en los centros privados y concertados, muchos de los cuales no tienen patio o salón de actos,
ni aulas disponibles para desdobles o para formar grupos flexibles,
o dar clases de religión aparte.
El colegio lo hacemos entre todos. Tú también eres colegio.
Sí, también nosotros, los padres, somos colegio. Por eso defendemos la enseñanza pública y luchamos por ella.
Acércate a conocer los colegios públicos de tu barrio.
Entra, mira, en el cole, mira y pregunta todo lo que quieras.
Elige cole informándote.
No te dejes llevar por los rumores.
No olvides que los niños de hoy
seremos los adultos de mañana.
Nosotros te animamos a elegir un centro público.
Sin duda alguna.
Vine a la escuela pública.
La verdad es que es graciosísimo este vídeo. Muy bien, Fede. Bueno, invitamos a todos a que desde la página web de la FAPA conecten y vean el vídeo, porque oírlo así pues lo empobrece, ¿no? Queríamos terminar también con una opinión experta, ajena pues a la Federación de Asociaciones de la FAPA General de los Ríos, y acabamos de contactar con María José Gallego Alarcón, que es una antigua compañera de radio. María José.
Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes y a vosotros también.
Te agradezco este saludo y que me hayas permitido decir lo de antigua compañera de radio, porque es que sí hemos hecho muchos espacios juntos cuando teníamos un programa que se llamaba Todos Hacemos Escuela.
Y, efectivamente.
Bueno, pues para aquellos que no conozcan a María José, ella es doctora en pedagogía por la UNED y licenciada en filosofía y ciencias de la educación, de la Complutense, eres orientadora también, y entre otros, por ejemplo, tengo delante un libro que se titula Educar a los hijos con inteligencia emocional. Pero bueno, María José, tú que estás en el mundo educativo y para tener un punto de vista más neutral, la pregunta que hemos estado haciéndonos a lo largo del programa, ¿cuál es la mejor escuela? ¿Qué respuesta tendría? ¿O qué puntos, tres o cuatro puntos tendría como respuesta?
¿Cuál es la mejor escuela? Bueno, yo no he estado oyendo el programa, entonces no sé si mi respuesta será neutral o no, pero voy a intentar que sea muy sincera desde mi punto de vista, ¿vale?
Uh-huh. Pero tenemos apenas un minuto.
Bueno, pues mira, para mí la mejor escuela es aquella que es capaz de dar respuesta a cualquier necesidad educativa de nuestros hijos. Es decir, un niño que va bien en la escuela, pues a lo mejor cualquier escuela le viene bien. Pero aquella escuela que sabe atender los problemas de los niños cuando aparecen, no haciendo que se acrecienten, solucionándolos a tiempo y observando muy atentamente a los niños y dando todas aquellas medidas que sean oportunas en cada momento educativo según lo que esté viviendo y le esté sucediendo al niño, es la mejor escuela. Uh-huh. No te quepa ninguna duda.
La que sabe dar respuesta en su momento a, claro, cualquier necesidad, a la diversidad.
Porque es que los niños pues pueden tener problemas emocionales surgidos por un problema personal o familiar en un momento dado, que les afecten a su capacidad de atención, concentración y a su estudio. Pueden tener algún problema puntual que muchas veces nos encontramos en la escuela secundaria y que no se ha diagnosticado en la primaria, curiosamente, porque nadie se ha parado a observar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, aquella escuela que observa y atiende es la mejor escuela.
Muy bien. Pues María José, muchísimas gracias por haber compartido tu opinión, tu consejo, en unas fechas en las que ahora pues hay muchas familias que se están planteando ¿qué centro voy a elegir? ¿A qué instituto? ¿A qué colegio? ¿A qué escuela infantil? Así que, bueno, pues que se acerquen, ¿verdad? Y pregunten y hablen con la gente del centro y con los educadores.
Yo creo que es lo mejor, incluso hablar con los niños que van a las propias escuelas, porque son un mundo experiencial muy importante. Y yo creo que los profesionales de los centros educativos están un poco para explicar qué tipo de atención dan a los alumnos, cuál es el proyecto del centro, qué es lo que más les preocupa, y sobre todo qué es lo que más les ocupa dentro del centro. Y si lo que más les ocupa son sus alumnos, y les preocupan y los atienden, yo creo que ese es el mejor sitio donde se puede llevar a nuestro hijo.
Sin duda. Pues un montón de gracias, María José. Me alegra enormemente volverte a oír, que compartas este ratito con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y un beso muy fuerte.
Un beso para todos.
Hasta luego.
Un saludo grande. Hasta luego.
Bueno, pues hemos llegado ya al final. Hemos llegado al final, Fede. ¿Qué tal?
Muy, muy, muy de acuerdo con lo que ha comentado ahora María José. La mejor escuela es esa, la que acoge, la que atiende a todos, a cada cual según su ritmo, según su necesidad, y no deja a nadie de lado, ¿no? Eso lo insistimos también en el vídeo, ¿no? La mejor escuela es la que acoge.
Bueno, pues nada, de cara a estas próximas jornadas, en las que algunos tendrán que rellenar la solicitud para el próximo curso, ya sabéis, aquella que acoge, aquella que integra, aquella que trabaja cuando hay que trabajar la necesidad individual, ¿no? Pues bueno, también lo hemos anunciado, la próxima semana sí que hablaremos del proyecto bilingüe, sobre todo de su continuación en la secundaria. Que tengáis una buena semana educativa. Con el ermitaño, melo, 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 traigo, traigo, melo, 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 traigo, traigo. Ay, aguilar,